El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Con un cariñoso saludo, iniciamos este nuestro programa Semillas de Esperanza, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios hoy, tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y animales?». Jesús le respondió, «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir aquí a sacarla». Jesús le respondió, «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió, «No tengo marido». Jesús continuó, «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió, «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió, «Yo soy el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, «¿Qué quieres de ella?» o ¿por qué hablas con una mujer? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?» Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: «Come, maestro». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí: «¿Alguien le habrá traído de comer?» Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra». Entonces dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos». Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor.
Pues con los buenos días también para toda nuestra amable audiencia. Qué bonito es escuchar en este tiempo cuaresmal estos textos bíblicos que de verdad nos invitan justamente a vivir plenamente este misterio de la redención en este camino cuaresmal, hoy celebrando nosotros como católicos el tercer domingo de cuaresma. Y para nuestra reflexión de este maravilloso evangelio que nos acaba de proclamar el padre Juan Fernando, comencemos diciendo que Cristo se presenta ante la samaritana como una persona fatigada, sedienta de tanto caminar, como quien tiene urgencia de saciar una necesidad propia del organismo. Se presenta como hombre. Podría haberse aparecido de otra forma, por ejemplo, diciéndole inmediatamente que era el Hijo de Dios, o haciendo manar gran cantidad de agua del pozo para que supiese enseguida quién era. No obstante, la pedagogía de Cristo es una pedagogía de amor, de espera, de comprensión, de respeto a la propia libertad. Cristo está sediento y en esta cuaresma se acerca al pozo de nuestra vida para que le demos de beber, o mejor dicho, para caer en la cuenta de que los sedientos somos nosotros. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, somos nosotros los que tenemos necesidad de beber su agua. Solo nos hace falta conocer quién posee esta agua, nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2560. Podemos preguntarnos entonces, queridos oyentes, ¿por qué no conocemos ese don de Dios? ¿Qué es lo que ata nuestro conocimiento para conocerlo? El mensaje de Cristo se nos presenta claro, como una luz alejada de toda sombra u oscuridad. Sin embargo, nos encontramos ante sombras que esconden el don de Dios. Ese don no es otro que el del amor, de la conversión, de la paciencia, respeto a la vida, etc. Abramos nuestro entendimiento para que, como la samaritana, conozcamos el don de Dios y así nuestra vida sacie la sed de conocer a Dios.
Estimados oyentes, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza cada mañana de domingo. Y recordemos entonces que la cuaresma no es solo el tiempo en que nosotros nos ponemos en camino hacia Dios. La cuaresma es el tiempo en que Dios sale al encuentro del hombre. ¿Dónde nos encuentra? ¿En la casa? ¿En el trabajo? ¿En el colegio? ¿En la escuela? ¿En la calle? ¿En la iglesia? ¿Cómo nos encuentra? ¿Nos encuentra sucios, deprimidos, llenos de coraje, con resaca, sedientos, prostituidos quizá? ¿Nos encuentra sin nombre, sin el traje de fiesta, sin la gracia y el amor? Dios ha hecho este largo viaje para encontrarte a ti, para devolverte la dignidad de hijo, para llevarte a su reino, para abrazarte, para conversar contigo. Eran las 12 del mediodía cuando Jesús llegó al pozo de Jacob. Jesús estaba cansado y sediento. El pozo en la Biblia era el lugar de cita de pastores y pastoras. Junto al pozo filtreaban por las tardes y se enamoraban. Era el lugar de la vida para las personas y los ganados. Junto al pozo de Jacob conversa Jesús con una mujer sin nombre, sin religión, sin marido, adúltera y pecadora. En esta conversación, la samaritana habla de sus cosas, de los judíos, del pozo profundo, del cubo para sacar agua, de su marido, de las diferencias religiosas entre samaritanos y judíos, del monte Garizim y de Jerusalén, de su sorpresa de que un judío le dirija la palabra en el dame de beber.
Queridos oyentes, Jesús, el enamorado, comienza la conversación con estas palabras: dame de beber. Si conocieras el don de Dios, si conocieras quién te pide de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Jesús cambia el rumbo de la conversación y se presenta como el don de Dios, el enviado de Dios, el agua viva que salta hasta la vida, el agua que quita la sed. Jesús se presenta como el profeta que lee su vida, que le revela su pecado, que va al fondo de su corazón y lo encuentra amargo y sin agua. Conversar con el Señor no es irse por las ramas ni hacerse el despistado. Conversar con el Señor no es discutir sobre esta religión o la otra. Conversar con el Señor no es opinar sobre qué movimiento en la parroquia es el más eficaz. Conversar con Jesús no es repetir lo que hemos aprendido en la Biblia. Conversar con Jesús tampoco hoy en la misa de las 12:30 no es ponerse a la defensiva y decirle nuestras excusas. Ya tú sabes, Señor, el trabajo, los hijos, las mujeres, la rutina, la renta, el loco, los negocios. ¿Cómo puedo tomarme en serio tu presencia con tantos asuntos en mi mente? Querido oyente, conversar con Jesús es identificarse con la samaritana, es mirar la profundidad de tu pozo, es dejar que Jesús te lo llene de agua que quita la sed, de agua viva. Conversar con Jesús es dejarse hablar a Él, es dejarle hablar a Él, es escucharle y permitirle ver tu vida tal cual es abrirte a Él para que te redima.
Y siguiendo con este análisis, esta reflexión que hacemos en torno al Evangelio, digamos que conversar con Jesús, hermanos, es reconocer que Dios no está ni en la montaña ni en Jerusalén. Dios está en mi sed. Dios no está en el templo, sino en el grito de mi espíritu que clama: dame tu don, dame tu agua viva. Me decía una señora alguna vez lo siguiente: ya he dejado de pensar que mi marido me pueda hacer feliz. No puede. Solo soy feliz porque Dios me hace feliz. Desde que me entregué a Dios, Él ha abierto una fuente inmensa de gozo en mí y ha liberado a mi marido de un peso enorme. Ahora, más que insistirle en que me dé lo que solo Dios puede darme, soy libre para amarlo y compartir mi felicidad con Él. Y creo que Él se siente mejor así. Cuando hemos probado el agua viva del Señor, no necesitamos de otras fuentes. La mujer samaritana conversó con el judío Jesús. Le escuchó, le reconoció primero como profeta y luego como Cristo, y le adoró en espíritu y en verdad. Y dejando olvidado el cubo y el agua, se fue corriendo al pueblo y comenzó una segunda conversación. La conversación con sus amigos y vecinos. Vengan conmigo a ver a un hombre que me ha hecho ver el fondo de mi pozo, que me ha ayudado a leer mi vida a la luz del Espíritu de Dios. Vengan a conversar con el Mesías, el Salvador, el Cristo. Jesús se quedó en el pueblo y conversó con todos. Y como resultado de aquella conversación, creyeron. No estamos aquí, hermanos, para hablar de las conversaciones de Jesús. Estamos aquí para hablar con Jesús, para dejarle hablar y para adorarlo como el Cristo y el Salvador para nuestra vida, para todos nosotros. Y si le escuchamos nosotros, también corremos a anunciarlo a los demás. Vengan y vean un hombre que me ha ayudado a leer e interpretar mi vida a la luz del Espíritu.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Estimados oyentes, pues queremos decirles que cada domingo traemos siempre un tema diferente, un tema que seguramente nos pueda llevar a una reflexión más profunda de nuestro gran significado de ser cristianos católicos, de pertenecer a la Iglesia de Jesús. Por eso el tema que traemos para este domingo se titula Jesús, la fuente de agua viva. La península del Sinaí ofrece al peregrino un panorama encantador y desconcertante al mismo tiempo. Abajo, a sus pies, un desierto desolado y abrumador. Pero basta levantar un poco la mirada para contemplar un paisaje maravilloso. Ante sus ojos se abre la inmensidad del mar, con un azul intenso lleno de vida. ¡Qué contrastes tan impresionantes! Parece imposible que esa inmensa masa de agua no logre transformar la aridez del desierto en un jardín paradisiaco. Los pueblos del Medio Oriente comprendían y comprenden mejor que nosotros el valor del agua. Además, es un tema tan frecuente en la literatura oriental y en la misma Biblia que ha llegado a convertirse en una realidad de alto simbolismo teológico y espiritual. Se la señala como fuente y fuerza de vida. El agua, sin ella, la tierra se vuelve un desierto, y los hombres y los animales se ven condenados a una muerte segura. También la Biblia habla de las aguas purificadoras que se utilizan para el uso doméstico, pero sobre todo para el culto del templo, donde el rito del baño y las abluciones reciben un significado sagrado. Bástenos recordar las páginas de la creación en las primeras líneas del Génesis. Allí el autor sagrado nos describe la obra de Dios creador y menciona explícitamente la separación de las aguas para dar origen a la vida. Génesis 1:2. En el paraíso el Señor Yahvé colocó un manantial de frescas aguas que regaba todo el jardín y lo llenaba de flores y de frutos hermosos. Génesis 2:10. Más tarde las aguas del diluvio y el paso de los israelitas por el Mar Rojo, como nos lo cuenta el Éxodo en el capítulo 14, vinieron a ser como el símbolo del bautismo, que destruyen el pecado y dan origen a una nueva alianza de Dios con el hombre. Y cuando los hebreos estuvieron a punto de morir de sed en el desierto del Sinaí, Dios hizo brotar el agua de la roca en el Horeb. Y Yahvé transformó para ellos aquella agua amarga e insalobre de Mará en un agua dulce y deliciosa, como nos lo recuerda Éxodo 15, 22-27.
Estimados oyentes, también los profetas vieron en el agua un símbolo de vida y como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, dice Isaías 12:3. Isaías repite una y otra vez al pueblo desesperanzado. Los pobres y los menesterosos buscan el agua y no la hallan. Su lengua está seca por la sed. Pero yo, Yahvé, haré brotar manantiales de agua fresca en las alturas peladas y fuentes en medio de los valles. Tornaré el desierto en estanque y la tierra seca en corrientes de agua. Isaías 41, 17, 18. 43, 18, 21. Oh, vosotros los sedientos, venid a las aguas, aún los que no tenéis dinero. Isaías 55, 1. Y el río de aguas frescas y medicinales que sale del nuevo templo, del que habla Ezequiel y el Apocalipsis del apóstol San Juan, son como otro símbolo de la vida eterna que Dios nos ofrece. Debido a las grandes carestías en Palestina, los israelitas hicieron la experiencia de recoger el agua de la lluvia en cisternas. Si estas estaban construidas sobre la roca, el agua se purificaba sola y se volvía fresca y potable. Pero, aunque estuviera bien administrada, siempre se agotaba y su falta se convertía en una terrible amenaza. Por eso, un pozo era considerado como un gran tesoro, tanto más si se trataba de una fuente de agua viva, como el que dio Jacob a su familia, del que nos habla el Evangelio de hoy. Aquella mujer samaritana, estimados oyentes, tenía que acudir por necesidad todos los días, como tantísimos otros habitantes del lugar, a aquel pozo para poder saciar su sed, la de sus animales, y transportarla en cántaros a sus casas para sus usos domésticos.
Pero aquel día, de una forma totalmente insospechada, se encuentra con un judío junto al pozo. Y lo más extraño es que le dirige la palabra y le pide de beber. El evangelista tiene la atención de explicarnos que no se trataban los judíos y los samaritanos. Además, no era normal que una mujer le dirigiera la palabra a una mujer extranjera, pero Jesús, como siempre, no se detiene ante las costumbres o tradiciones humanas cuando está en juego la salvación de las almas. Y por eso toma la iniciativa: dame de beber. La mujer extrañada responde a Jesús objetando su situación de mujer y de samaritana, pero se sorprende aún más al escuchar la respuesta del Señor: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. ¿Cómo le puede dar agua viva a este judío si ni siquiera es suyo el pozo, ni tiene cuerda para sacar el agua? ¿De dónde le puede venir a este esa agua viva? Pero Jesús ya ha tocado su curiosidad y ya no parará hasta conquistar completamente la fe y el corazón de aquella mujer para Dios. Quien bebe de esta agua volverá a tener sed, prosigue Jesús, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed, pues el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Vaya, esa promesa sí era cierta. Sonaba bastante interesante. Así se podría ahorrar tantas fatigas e incomodidades todos los días. Y desde ahora comienzan a invertirse los papeles. ella, la mujer, la que pasa a pedirle a Jesús que le dé de esa agua.
¿Pero cuál era esa agua de la que hablaba Jesús? Ciertamente, él estaba en otro plano superior. Y la respuesta nos la da el mismo Juan en otros capítulos más adelante de su evangelio. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: quien tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, torrentes de agua viva brotarán de su seno. Esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, según Juan 7:37-39. Esa agua es la que brotó del costado traspasado de nuestro Salvador una vez que entregó el Espíritu sobre la cruz. Llegando a Jesús, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis. Juan 19:33-35. Esa agua viva, pues, es el Espíritu Santo, la fe en Jesucristo, la vida eterna y la gracia santificante que brota de su pasión, muerte y resurrección y que nos comunica a través de los sacramentos de la Iglesia. Así, Jesús se convierte en la fuente de agua viva. Acerquémonos a esta fuente de aguas vivas y saciemos nuestra sed con el don que Jesucristo nos ofrece en su Iglesia.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés. Como les decía a todos, queridos oyentes, el domingo pasado, la parroquia de San Juan de los Lagos ha programado unos talleres para parejas que justamente hoy, domingo 23 de marzo, vamos a iniciar dentro de contados minutos, justamente a las 8 de la mañana. Los estamos esperando en el salón de del edificio nuevo para iniciar con ellos, con ustedes, queridas parejas, las que quieran venir a unos talleres que nos van a preparar a celebrar nosotros esta Pascua. Digámoslo así, es como un retiro que lo vamos a tener en este domingo por la mañana y luego lo culminaremos el próximo domingo en otra mañana. Esto para indicarles a ustedes la importancia, también como parejas, como matrimonios, no importa en el estado que estén, renovando ustedes su amor. Entonces, los seguimos invitando y también valga la oportunidad para invitarlos a todos a que hagan en estos días en su parroquia una buena confesión. Acérquense en estos días a su párroco, a sus sacerdotes, para recibir el sacramento de la reconciliación y de esta manera ya irnos preparando a lo que va a ser nuestra gran celebración de la Pascua. Y con estos sentimientos, queridos oyentes, terminamos hoy nuestro programa. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.